Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos la linterna a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Termina el mes de junio, comienzan los meses más de vacaciones, de veraneo, meses de julio y agosto, mañana 1 de julio, mucho tiento en la carretera y mucha calma, y ya está usted de vacaciones o de fin de semana. El tiempo, según el hombre del tiempo de La Linterna, se va a templar después del fresco que hemos tenido durante la semana. Llegaba a nevar en los Pirineos. El calor va a volver poco a poco, de menos a más. No va a volver de golpe como hace 15 días, pero este fresco de la borrasquita no es para siempre y el verano se va a ir abriendo paso de nuevo según transcurra este fin de semana, especialmente ya el domingo, y así poco a poco durante el resto de la semana que viene. Termina el mes de junio, mañana 1 de julio, echamos la vista atrás en un momento de la historia reciente de España, que supuso una convulsión en la respuesta política y social al terrorismo hace 20 años. Hace 20 años. En la primera quincena de julio de 1997 cambió la historia de la lucha contra la banda terrorista ETA. El 1 de julio, hace 20 años, la Guardia Civil consiguió localizar el agujero donde estaban torturando al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, después de ser secuestrado 532 días. Estuvo secuestrado 532 días y es solamente decir el número sobrecoge. Salía de su trabajo en la prisión de Logroño y 532 días antes le secuestró la banda terrorista ETA. Le sacó la Guardia Civil de aquella mazmorra en Mondragón, en una nave industrial. Estaba debajo de una plancha muy grande de hierro en la que le habían metido los represores de la banda terrorista ETA. Ha estado en Herrera en COPE el Guardia Civil que entró dentro del agujero y encontró a Ortega Lara. Aquel Guardia Civil se llama Francisco Gil.
Fue duro, pero fue duro por la situación en la que te encuentras a una persona, ¿no? Un ser humano. Era peor que el perro que tenías bastante arriba, ¿no? Entonces, él estaba destrozado. Y a mí cuando me vio, pues el hombre se encogió. Me decía que lo matase, o sea, era, la verdad es que fue tremendo. Por eso lo que me has preguntado antes, si se me olvida, eso jamás se olvida, ¿no? Jamás se olvida cómo te encuentras, cómo estaba, cómo olía el zulo.
10 días después de esta escena que describía este Guardia Civil esta mañana en Herrera en COPE, esta escena de la liberación de Ortega Lara, la banda terrorista ETA secuestró al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Fue asesinado el día 12 de julio. Después de someter al Estado al chantaje de la vida del joven edil a cambio de la salida de presos de la cárcel, de presos etarras, a sabiendas de que el gobierno no podía ceder. A lo largo de este mes de julio recordaremos aquellas horas, aquellos días agónicos y decisivos en la defensa de la libertad y de nuestra democracia que acaba de cumplir 40 años. El gobierno de entonces no cedió, no podía hacerlo. El entonces presidente José María Aznar mantuvo una política firme ampliando el campo de acción contra el terrorismo de ETA, no solo contra los que asesinaban, sino contra los que les amparaban, jaleaban y sobre todo financiaban. 20 años después, el expresidente Aznar está fuera de la política y desde la Fundación FAES, ya desconectada del Partido Popular y del presupuesto del Estado, pues suele hacer y decir lo que le parece en cada momento, le venga bien o no al actual gobierno del partido en el que milita, porque sigue militando en el Partido Popular. Hoy, por ejemplo, en la inauguración de los cursos de verano de la Fundación FAES, ha propuesto al gobierno que haga una alternativa política conjunta de los partidos constitucionalistas frente al independentismo. Independentismo que está preparando ya la secesión, con distintos actos y diferentes decisiones. No ha dudado en recordar a Aznar que el Estado, en respuesta al independentismo, tiene que ejercer sus poderes para frenar el intento de secesión.
Quien da una patada al tablero no puede pedir que el juego continúe. Quien utiliza el órdago como forma de conducirse en política no puede reprochar que el órdago se acepte y que con todas las cartas en la mano, quien lo da, lo pierda. Por tanto, si el independentismo crea una situación irreductible. Y en eso está. Los medios legítimos de la Constitución y del Estado de Derecho no serán una opción, sino el deber de las instituciones democráticas de mantener la legalidad.
No habrá opción, simplemente el Estado tendrá que cumplir con su deber, que es parar un golpe al Estado. El próximo martes los independentistas presentan oficialmente el golpe al Estado, el plan del referéndum ilegal, un acto para presentar en sociedad la secesión. Una parte del territorio decide sobre el todo. Mañana ponen en marcha, por ejemplo, el sistema informático de la Hacienda catalana, que quieren tener preparado cuando sean independientes. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero el Estado va a tener que responder con hechos. El presidente Rajoy ha advertido de que no se va a quedar quieto, sobre todo porque no puede dejar que una parte del territorio nacional, como les decía, decida el futuro del todo.
Que el gobierno es absolutamente consciente de cuáles son sus obligaciones. Y el gobierno no va a abdicar de sus obligaciones de ninguna de las maneras. Y me gustaría que algunos lo tuvieran en cuenta, porque no van a parte alguna.
No van a parte alguna. La semana que viene, como les digo, se presenta ese plan independentista cara al 1 de octubre. Ya veremos dónde está cada cual el 1 de octubre. Por cierto, que Rajoy ha respaldado hoy, al finalizar la cumbre hispano-polaca en Varsovia. Ahora se va el presidente del gobierno al fútbol a Cracovia, y hace bien en acercarse al partido de la Sub-21 que se juega en ese país, en Polonia, el europeo Sub-21 contra Alemania. Ha respaldado al ministro de Hacienda Montoro, reprobado en el Congreso por el asunto de la amnistía fiscal del año 2012, que ha tumbado el Tribunal Constitucional y que aprobó todo el gobierno. No lo aprobó solo Montoro, todo el gobierno, todos los ministros, con el presidente a la cabeza. Ha respondido Rajoy a Ciudadanos, que ahora mismo no se debe bajar el impuesto de la renta un poquito cada año.
El gobierno está dispuesto, siempre lo ha estado a hablar, pero pide a todos responsabilidad, porque no es fácil ni se puede hacer una reforma fiscal cada poco tiempo.
No es fácil porque tampoco se ataca el gasto, ya que entonces hay que meterse en Honduras con las comunidades autónomas. La reducción del gasto en España es como una quimera, ¿eh? Solo se reduce subiendo impuestos o aprovechando el crecimiento de la economía porque se incrementa la recaudación. Pero el gasto se deja al margen, la estructura del gasto, especialmente el político. Porque ahí ya se entra en otras cuestiones. En el estado fragmentado en el que estamos. Por eso cuando vienen las crisis, pues son tan grandes y llegan tan de golpe. Rajoy no puede bajar el impuesto porque el gasto se lo impide. Y todavía el Estado, por ejemplo, en el 2017 pide prestados 30.000 millones porque no le llega con lo que recauda. Ayer el Estado aprobó el gobierno un crédito extraordinario de 10.000 millones para poder hacer frente a las pagas extras de las pensiones de verano y Navidad. Rajoy dice que no puede, y a ese punto le lleva Rivera de Ciudadanos, que busca sobre todo pescar todo el voto posible del PP, porque el PP renuncia, y es una de las señas de identidad de lo que ha ocurrido en los últimos años, al asunto de la bajada de impuestos, porque lo subió y los ha bajado, sí, cuando ha podido. Rivera le ha repetido esta tarde, tiene Rivera un papel muy fácil en esta representación. Pero si quiere bajar el impuesto de la renta, tiene que explicar muy bien de dónde lo quita. ¿O no?
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Ciudadanos y Rivera al frente disfrutan de la comodidad de estar viendo los toros desde la barrera, a sabiendas de que las cornadas se las va a llevar otro. Es decir, ponte ahí, crúzate, porque si te coge a ti, y si no te coge, pues salimos todos en hombros. El problema del órdago es usarlo mucho. A veces hasta te quieren el órdago. Si Rivera busca pescar votos del PP, pues que apriete hasta el final, y además con esto de los impuestos le puede venir un montón de voto. Pero se le ve demasiado la jugada. Habrá presupuestos, y eso lo viene contando Federico Quevedo en el Confidencial en esta semana. Es mucho mejor para Ciudadanos que unas elecciones, aunque nunca se sabe dónde está la jugada. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Otro naufragio más en aguas del Mediterráneo.
Hay al menos 60 desaparecidos, según los testimonios de los supervivientes a su llegada al puerto de Brindisi, en Italia. Su gobierno se plantea impedir la entrada de barcos con refugiados.
La fiscalía imputa a Marine Le Pen por apropiación indebida.
La líder del ultraderechista Frente Nacional empleó a su jefa de gabinete dentro del partido con fondos públicos del Parlamento Europeo. La Cámara estima el fraude en 5 millones de euros entre 2012 y 2015.
La Conferencia Episcopal defiende la ley de libertad religiosa.
Su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, asegura que es una ley que funciona y que no está obsoleta. Lo ha dicho al término de la comisión permanente de la conferencia.
Uno de los yihadistas de Mallorca planeaba una matanza en Inca.
Pensó apuñalar a los viandantes en la plaza del ayuntamiento, así consta en el auto de prisión dictado por el juez Pedrad. Fue arrestado el miércoles junto a otros tres terroristas.
El primogénito del clan Puyol podrá salir de la cárcel si paga 3 millones de euros en metálico.
Es la fianza impuesta por la Audiencia Nacional. Está en prisión desde abril por sacar de España 30 millones de euros mientras estaba siendo investigado. Sigue imputado por blanqueo y fraude fiscal.
Aumenta la tensión en Ciudadanos en Cantabria.
Un diputado autonómico y los dos concejales en Santander anuncian su marcha del partido. Denuncian falta de democracia interna. Dos tercios de los militantes también se han dado de baja.
El turismo suma y sigue.
Hasta mayo llegaron a España casi 28 millones de turistas, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado. Vinieron sobre todo del Reino Unido, Alemania y Francia. Cataluña fue el primer destino.
Avanza sin control el incendio de Sierra Calderona, que ha quemado ya 1 millar de hectáreas.
Las rachas de viento, las altas temperaturas y una humedad escasa están dificultando la extinción. Toda la comunidad valenciana se encuentra en estado de alerta.
La violencia machista deja 31 mujeres muertas en el primer semestre del año.
Es la cifra más alta desde 2010 y hay que sumarle la muerte de 6 menores de edad. El gobierno ha transferido a las autonomías casi 9 millones de euros para atender a las víctimas.
España juega dentro de unos minutos la selección sub-21 de fútbol, la final del europeo de Polonia ante Alemania.
A las 9 menos cuarto comienza el encuentro en el que nuestra selección parte como favorita con el mismo 11 inicial que jugó ante Italia y Portugal.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo muy variado. Mañana sábado las temperaturas subirán ligeramente y habrá alertas por posibles tormentas de carácter fuerte en el sur de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia y por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento en las Islas Canarias. Será el domingo cuando el tiempo comenzará a mejorar en general. Tan solo quedarán algunos chubascos aislados en el norte, mientras que en el resto de la península y en las islas habrá cielos prácticamente despejados.
En la Dirección General de Tráfico en este viernes 30 de junio está contando coches Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sigue mejorando la situación, pero nos quedan retenciones en Barcelona, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10, en ambos sentidos, al igual que en la B20, en la C35, en Girona, en Llagostera. También tenemos retenciones y en Tarragona destacamos la Nacional 340 en el Vendrell, sentido Tarragona. En Madrid también bastante bien la situación en general. Únicamente hay circulación lenta en las salidas por la A5 en Móstoles, en la carretera de Valencia en Rivas o en la cartera de Toledo entre Fuenlabrada y Parla, y destacamos a esta hora también las dificultades que hay en Valencia, en la Nacional 220 en Manises, en la V31 en la entrada a Valencia capital, en la V30 en Cuart de Poblet o en la A3 en Ribarroja de Turia en sentido Madrid. También en Sevilla hay pequeñas retenciones en la A4 en las inmediaciones de Sevilla capital, y por último en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, y en Alicante en la Nacional 332 en la zona de Torrevieja, circulando en ambos sentidos.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente Rajoy acude dentro de unos minutos a la final del europeo de Polonia, que disputa España frente a Alemania, España sub-21. Se ha quedado el presidente unas horas más en Polonia, donde ha tenido jornada de trabajo con la cumbre hispano-polaca. Antes ha expresado su apoyo al ministro de Hacienda, reprobado en el Congreso, se lo ha dicho a los periodistas en una conversación en Varsovia. Rajoy también ha advertido a Ciudadanos que no puede estar siempre bajando los impuestos. Está allí la enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy adelantaba que el gobierno revisará el próximo lunes hasta el 3% la cifra de crecimiento económico. Vamos por la buena senda y hay que seguir por ella, según el presidente, un argumento que le servía para advertir a Ciudadanos que no sería conveniente una nueva reforma fiscal, aunque no se cierra a ella. El jefe del Ejecutivo pedía a Rivera prudencia y responsabilidad porque no se pueden hacer grandes rebajas de impuestos cada dos años.
Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer cambios sustanciales en las políticas económicas. Creo que si todos actuamos con responsabilidad y, sobre todo, si tenemos voluntad política de sacar el presupuesto adelante, creo que eso nos obligará a movernos
a todos.
Desde Varsovia, Rajoy aprovechaba para mostrar su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro. Los que se niegan a dialogar con él son los que no tienen ninguna intención de apoyar los presupuestos, por lo que es indiferente, decía, quien sea su interlocutor. El presidente es ya consciente de que Sánchez no respaldará nada de lo que haga y ha dejado de realizar llamamientos al PSOE para que colaboren con el gobierno. Esa etapa, debe pensar, ya ha acabado.
Y entre tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho esta tarde que su partido va en serio en esa exigencia al gobierno para que baje los impuestos. Lo ha asegurado ante el Consejo General de la Formación Naranja. También ha hablado de Cataluña, Álvaro Echeverría.
El órgano más importante de Ciudadanos entre asambleas, el Consejo General, se ha reunido hoy y en él se ha podido ver a un Rivera sacando pecho por los logros de su partido y marcando la línea de los naranjas para el futuro cercano, como en la defensa de la unidad del país, donde forma un bloque junto a PP y PSOE. Rivera ha retado a Puigdemont.
Acepte el reto, señor Puigdemont. Ha sido invitado para que procese, tramite una propuesta desde el Parlamento de Cataluña, que lo hagan, que vengan al Congreso y, sobre todo, cuando se acabe la votación, se acabó el procés, se acabó el juego, se acabó dividir a los catalanes en dos y enfrentarse con el resto de España, que no es justo y, desde luego, no es lo que necesita este país.
También ha lanzado un reto al Gobierno. Va en serio, ha dicho, no se volverá a sentar en la mesa con el Ministerio de Hacienda para apoyar el techo de gasto hasta que no se baje el IRPF a los que menos tienen, para lo que cree que hay margen suficiente.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Dónde paras, Jauregui?
Pues ahora mismo estoy volviendo a Madrid, casi en Madrid, pero me ha pillado en la carretera.
Sí.
Y estoy en pleno campo.
En pleno campo. Qué bien.
En pleno campo.
¿Te acuerdas de lo que se decía en Noche en la Ópera, no? Cantad que nos vamos al campo, cantad que nos vamos de paseo. ¿Te acuerdas, no?
Sí, exactamente.
Cuando se metían con el plomero y el ayudante del plomero. Pues, ¿qué tal, Federico Quevedo?
Bien, yo no estoy en el campo.
¿Hoy no estás en el campo? Porque la semana pasada te habías ido al monte.
La semana pasada sí, pero hoy no, hoy estoy aquí.
Por cierto, Fede, ayer diste un titular de algo que tú sabes que va a ocurrir, pero va a haber una tensión entre medias, que es el órdago que sigue echándole Rivera, como ha pasado esta tarde en el Consejo General de Ciudadanos, al gobierno con lo de los impuestos, con el impuesto de la renta.
Y habrá pacto y habrá rebaja de impuestos. Lo que no, lo que yo y sigo insistiendo en lo que decía, porque además he podido constatar que va a seguir, que es así, o sea, que se mantiene eso que conté ayer. Otra cosa es que no sean los 2.000 millones.
Montoro dijo ayer en la rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera que estoy estudiando deducciones,
claro, eso es,
que equivalgan a lo que pide Ciudadanos.
Puede que no sean al final esos 2.000 millones, que al final pues sea menos y sea un compromiso de ahora una parte y otra parte más adelante. Es decir, obviamente luego en una negociación las dos partes tienen que ceder, pero que va a haber rebaja de impuestos en 2018, lo repito hoy otra vez y lo veremos en los próximos días, porque tienen que aprobar el techo de gasto en dos semanas, o sea que lo vamos a ver.
Insistamos, a lo mejor no propiciada por Montoro, pero bueno, eso.
No, al final sí, la negociación la tiene que llevar adelante, la tiene que llevar adelante Montoro, con lo cual
vamos a ver.
Se va, eso, en principio sí, pero
el primer acercamiento que ha habido esta semana fueron Garicano y De la Torre a ver a Montoro.
Claro. Sí, lo lógico es que siga
así. Montoro es el que está ahí, digo, lo que yo digo es que no estoy muy seguro de que vaya a estar mucho tiempo.
Bueno, hoy le ha respaldado el presidente, otra vez,
Bueno, claro, estaría más.
Eso es pegamento, ¿eh? Y además ahora recién reprobado Montoro, si Montoro desaparece el gobierno.
No, estamos hablando de semanas. Bueno, ya veremos.
Eso
está sobre discusión, ¿sabes? No.
Entonces, insistes, Federico, que el tira y afloja se resuelve con un acuerdo.
Se resuelve con un acuerdo y con una bajada de impuestos en 2018.
O con algo parecido.
Pero algo parecido, que se habrá rebajado impuestos. Es decir, que al final lo notemos, que efectivamente se nos ha bajado los impuestos. Lo que no va a aceptar Ciudadanos en ningún caso es un parche. No va a aceptar una rebaja de impuestos, que el ciudadano note que efectivamente de una manera o de otra paga un poco menos.
¿Y si el compromiso es hacer la rebaja en el 18 para que entre en vigor el 19?
Claro.
Por eso digo que...
Claro,
que,
¿sabes?
Que, sí, por eso digo
hacemos
que...
Hacemos la rebaja en el 18 y entra en vigor el 19, porque el 18 hay que cumplir con el objetivo de déficit.
Es que el 18 no se puede.
Yo creo que tiene, yo no. creo que en los números que ha hecho Ciudadanos tienen margen. El gobierno tiene margen sí. para hacer algo de rebaja en el 2018.
Pero el gobierno quiere salir del objetivo de, déficit, de la vigilancia de Europa por debajo del 3% de déficit, por debajo de los 30.000 millones, pero holgadamente.
Sí, pero este es el juego. Es decir, Ciudadanos claro. y Ciudadanos quiere vender en 2018 que ha conseguido eso una rebaja es. De impuestos. Entonces, al final yo creo que tendrá que ceder el gobierno y algo de rebaja de impuestos tendrá que haber. ¿Que no será toda la que pide Ciudadanos? Pues probablemente. Pero algo tendrá que haber. Y habrá otra parte que efectivamente se deje para 2019. Y en 2019 se hará una rebaja añadida de impuestos.
De todas maneras, esto es, como tú dices, muy inmediato, porque el lunes el Consejo de Ministros claro, aprueba el techo de gasto techo y eso gasto, va al Parlamento eso, a mediados de julio.
Eso, o sea. Es el día 11 de julio, si no me equivoco, creo que es el día que se vota.
Pues por eso, que hay un pleno ahí para aprobar el techo de gasto.
Tienen dos semanas para el día 11 es martes. Sí. El lunes 10, martes 11. O sea, que estamos hablando de la semana que viene para negociarlo. Uh-huh. No dos semanas, una semana. Una semana de negociación.
Oye, Fernando Jauregui.
Yo perdona, sobre sí. eso, si me permites un
sí,
segundo.
Sí, sí.
Lo que pregunto y me cuentan es un poco lo que tú has dicho, Juan Pablo. Es que puede haber una rebaja de impuestos prometida.
Claro.
Comprometida, pero no ejecutada inmediatamente.
No.
Tiene por qué ejecutarse inmediatamente, con lo cual... ¿Y por qué no estamos pensando en el 19 comprometiéndolo ya? ¿Sabes?
Es que el impuesto eso, lo tiene eso, que notar el contribuyente en la nómina de enero del 19.
Por eso te digo, pero bueno, pues muy bien. Ahí seguramente...
O de enero del 18. Esa es la discusión.
Hasta ahí podemos... No, yo hablo del 19. Yo creo que estamos...
Sí, pero Ciudadanos quiere que sea en enero del 18.
Claro, es que ya lo sé, creo... ya lo sé, pero si no, si hay problemas con la Unión Europea, pues las hay. En cuanto al techo
pero
de
hay margen.
En cuanto al déficit y tal, yo no sé. Bueno, a mí lo que me dicen es que lo mismo vale una promesa que una realidad en estos temas. Pero bueno, ya veremos a ver. Me preguntabas, perdóname.
Te preguntaba, los ecos del acto de los 40 años de la democracia, ¿se apagan o no se apagan? La ausencia sí, del rey Juan Carlos. ¿O pasa ya la historia el 40 aniversario por la ausencia del rey Juan Carlos?
Claro, es que ha sido una torpeza, pero se apagan, hombre, estos ecos sobre un día.
¿Los quiere mantener un poco el rescoldo encendido Pablo Iglesias, hablando de la monarquía?
Bueno, pero eso está bien.
¿Pero qué tiene que hablar todos los días? Porque si no habla todos los días, no es Pablo Iglesias.
Todo eso es lógico, pero a mí, a ver, lo que me salen en las cuentas que de verdad importan, es que el lunes empieza una nueva era aquí. Se acabaron las conmemoraciones, se acabó la nostalgia, se acabó el mirar atrás y empieza la era de los pactos, de pactar cosas en el Parlamento. Y ahí yo creo que están Pedro Sánchez y Albert Rivera, tienen alguna conversación, aparte de la que mantuvieron el otro día, pendiente, muy importante, atención, porque el acercamiento lógico está entre dos figuras que son homologables, no entre figuras que no lo son. Ya,
en teoría.
No.
Porque él ha ganado las elecciones primarias acercándose a Podemos, no a Ciudadanos.
Alguien a quien Federico y yo conocemos bien en el Partido Socialista me dice que es que realmente yo le pregunto, oye, es que ¿se puede llegar a un acuerdo con alguien que no se levanta cuando se interpreta, se toca el himno nacional? Y me ha dicho que no. Me ha dicho que no.
Ya.
Y yo creo que eso es lo que va a primar. Quiero ser optimista, Juan Pablo.
Lo sé.
Quiero ser optimista porque lo otro es que realmente es que son es sumar peras con manzanas, magnitudes heterogéneas.
Pero te recuerdo que ha ganado las elecciones primarias diciendo que quiere sumar peras con manzanas.
Ya.
Y alguien que tú y yo también conocemos bien nos ha dicho que se van a seguir buscando Iglesias y Sánchez.
Sí, sí.
Sí, pero ya veremos. Yo creo que... Yo estoy oyendo que no, que peras y manzanas no. Ahí va a haber una rectificación. Espero. Bueno. Digo espero porque no porque yo lo espere solamente, sino porque lo oigo. Pero bueno, vamos a ver. Esto es un tema... Desde luego, el derecho a equivocarse siempre está ahí y a meter la pata siempre está ahí y a estrellarse siempre está ahí. Pero yo creo que esta vez algo hemos aprendido.
¿Tú crees?
Bueno, yo sí he aprendido. Otros,
¿tú crees que Sánchez
no
ha aprendido?
Sé,
vale.
Aquí disiento.
Lo sé, Fede, sí que disiente, sí.
No, es que además, como encima le están diciendo las encuestas, que se está...
arriba.
Se está viniendo arriba, efectivamente. Bueno. Que está llevando, pues va a seguir en esa línea, va a seguir en la línea del intentar ser él ahora el que se...
¿Pero qué encuestas, Federico? Bueno. Ahora el domingo aparece una.
Una.
Sí. apareció una, creo que es el domingo, sí. En un periódico amigo. Creo que aparece. Y no sé muy bien cuáles son los resultados. Es verdad que parece, por lo que me cuentan, que sí, que parece que subió un poco el PSOE. Pero estamos hablando de encuestas de ahora.
Sí.
Estas son 800, con una muestra de 800.
Sí, y, que tienen a mano.
Bueno. Déjalo ahí. Veremos. La semana que viene más, que hay mucha tela. Y el mes de julio se presenta muy entretenido.
No, que empieza una nueva era ahora. Ya verás.
Adiós, Fernando Jáuregui. Buen viaje de vuelta a Madrid. Está el centro colapsado. Tú verás.
Ay, Dios mío, qué espanto.
Adiós, Federico.
Adiós, mejor no bajar.
Adiós. Está apuntando Camacho lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Dijeron, tiene que invitar a alguien, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad.
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de
buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Me hace ilusión estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
¿Eh? Bueno, porque
llegamos así con una...
Los sábados por la tarde, Diálogos, un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Hace 20 años, Juan Pablo, vimos salir a un hombre del infierno. El rescate de Ortega Lara y aquellos 10 días terribles que sucedieron hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco cambiaron la percepción de los españoles sobre el terrorismo. La mirada colectiva mutó de la cobardía al combate y del conformismo a la rebeldía. Aún quedaban años de sufrimiento, pero fue entonces cuando el final del horror empezó a dejar de ser una utopía. Ortega Lara es hoy un hombre que se siente abandonado, perdedor de un desenlace que ha dejado fuera a las víctimas. Es una obligación de la sociedad, del Estado y de la democracia devolverles el sentido a su sacrificio y rescatar del zulo de su conciencia las esperanzas perdidas. Después de la sangre, del encierro, del holocausto, es necesario que prevalezcan la memoria, la dignidad y, sobre todo, la justicia.
El comentario en La Linterna de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.